recorriendo toda la isla de San Antonio a Maicí con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com.
Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes. All right, you ready? Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
Bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes. Por esta, la emisora favorita de la selección de Inglaterra y Suecia, Radio Martí.
¿Qué pasó con Brasil?
Brasil ganó ayer, hoy perdió Colombia. Te enteraste, ¿verdad, Guajiro? Bueno, tuviste el partido.
Ten cuidado.
Sí, desde Miami les informa Pepe Lacayo.
Pepe Lacayo.
Ay, Dios mío.
Estamos Pepe Lacayo y yo, y Rafael está por teléfono, pero Edemio se fue para Holguín a pasear de nuevo. Qué muchachito este, como gasta dinero. Así que, bueno, le aumentaron el 3%, me dijo.
En el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo.
De Virginia.
En la esquina caliente detrás de los controles, Danilo Fuentes Cortés.
Danilo dice que nació en Santa Clara, pero yo digo no, que nació en Camagüey, en Florida, Camagüey.
Vía telefónica, damas y caballeros, Rafael García Toledo.
Aquí estamos.
Ponte los audífonos para que oigas a Rafael. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Lo más bien, a pesar de que tengo un pequeño problema en la casa porque perdió Colombia.
Ya me imagino. Oye, bueno, el Guajiro también tiene un problema porque su novia es colombiana. Así bueno, que...
porque lo mío es más grave todavía. Ahora... es lo siguiente, mi esposa tiene 3 nacionalidades porque tiene la comunidad europea. Le dice, si no hubiera habido el Brexit, podías decir que habías ganado como inglesa, que es de la comunidad europea.
Sí, bueno, Bélgica todavía queda adentro en el mundial, así que todavía.
Bueno, pero hoy, así que está la cosa así.
Bueno, de los 8 sobrevivientes, ya que estamos tocando el tema rapidito, de los 8 sobrevivientes, Bélgica, que está en la comunidad europea, Suecia y Croacia están en la comunidad europea. Sí. Esos son los últimos 3. Porque Rusia no está, que algún día le gustaría estar. Inglaterra decidió no estar. Ah, perdón, Francia también está. Perdón,
está en Francia, sí. Y Croacia no está. Croacia estaba aspirando. Y Suecia está en cierto modo, pero no completo.
No, pero Suecia o sea, está, es miembro de la comunidad y, sí, y podría vivir ahí sin sacar papeles. A eso voy. Eso es lo importante. Muy bien, damas y caballeros, hoy se va a hablar mucho del Mundial, también del béisbol de las Grandes Ligas, una jornada completa en la pelota. El Guajiro Peña con su segmentico acostumbrado, su segmentón, como dice él. Tenemos los Sultanes del Swing, Talking Baseball y mucho más. Así que le vamos a... ¡Ah, sí! Vamos a establecer contacto a las 7:15 en punto desde Madrid, España, con José María Lanceros para hablar justamente de los 8 sobrevivientes en la Copa Mundial de Fútbol. Ya le dije a Danilo Fuentes Cortés que el bloque número 3 va a ser hoy el soccer, exactamente a las 7:15. Es un tipo muy inteligente porque él es de Moa, así que él sabe de lo que estamos hablando. Ahora sí, la musiquita del béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Tenemos ya un resultado final en el béisbol de las mayores durante el curso de este programa. Quizás terminen dos partidos más. Los Cachorritos de Chicago derrotaron a los Tigres del Detroit 5-3. Lo ganó Wilson 3-2. Lo perdió Stumpf 1-4. Y Pedro Strop lo salvó su segundo rescate de la temporada. Almora Jr., el muchacho de Hialeah, el center fielder, que está bateando 319 a propósito, hoy con una carrera impulsada, un hit, quería ver si era un jonrón, pero no, el único cuadrangular para Chicago lo batió Kyle Schwarber, su número 17. De cualquier manera, Almora Jr. con un doblete contra la cerca, impulsó y luego anotó su carrera impulsada número 27. Los Cachorritos de Chicago salieron airosos por los Tigres. José La Candelita Iglesias se fue en blanco de 4-0. Batea.
Eso es extraño, ¿verdad?
Sí, muy extraño. Batea 266. Pero de cualquier manera sigue siendo un promedio bastante, bastante bueno para La Candelita. Y Castellanos, un hit en 4 turnos al bate, incluyendo una carrera anotada. El otro partido que está a punto de terminar, y apenas termine, les daremos el box score, como dice el Guajiro Peña. Los Cerveceros de Milwaukee están derrotando por ahora a los Mellizos de Minnesota 2-0. Ese partido ya está en el noveno inning con Minnesota bateando con 2 outs y nadie en base. Así que literalmente a un strike de la victoria Milwaukee y de terminar este partido. El otro encuentro que está marchando, Boston está por ahora derrotando a los Nacionales de Washington 3-1. Y ese fue justamente el partido que les brindamos anoche. Los Medias Rojas derrotaron 4-3 a los Nacionales de Washington. Washington tuvo la oportunidad de empatar el partido, no solamente en el octavo, también en el noveno episodio. Tuvo hombres en base, pero trajeron al monstruo, como dice el Guajiro Peña, Craig Kimbrell, y le cerró la puerta a los Nacionales, conquistando los últimos 4 outs del partido. Caballeros, las impresiones de lo que está ocurriendo esta semana en el béisbol de las mayores. Recuerden que mañana es un día festivo en los Estados Unidos. Les hemos grabado un programa especial para Al Duro y Sin Guantes, así que con un resumen hasta ahora de la pelota, pero varios partidos durante el día hoy, porque mañana es un día feriado, ¿verdad, Rafael?
Sí, pero mañana sí juegan, lo que no trabajamos nosotros.
Correcto, no, todo el mundo juega mañana. Mañana es un día completo en el béisbol de las Grandes Ligas.
Ya todo el mundo está con los uniformes del 4 de julio, como hemos
correcto
dicho nosotros.
La mayoría de los partidos sí son durante el día. Por ejemplo, mañana Boston contra Washington arrancan a las 11 de la mañana. Imagínate tú levantarte un feriado a las 9 de la mañana para ir a un partido de pelota a las 11 de la mañana. Okay, para que ustedes vean.
Acuérdense que es un día de fiesta, entonces la gente está por todas partes, no duermen.
Okay. Sí, no duermen. Oye, hay una cosa que te hablaste de José Iglesias. Hay una serie de conversaciones de cambiar una cantidad de gente porque el día 31 vence el plazo de cambios sin waivers. Y uno de los que está en el disparadero es Candelita Iglesias. Esto para cambiarlo. Hay varios equipos que están interesados en él y evidentemente el equipo en que está en este momento no va de ningún lado y está vendiendo, como dice. Así que está hay varios individuos que están. El Cincinnati también tiene en la tabla de a este hombre, a Iglesias, y ya tiene a Matt Harvey, esto que se recibió de los Mets hace poco, ya está también interesado a varias gente porque el hombre ha hecho muy buen trabajo cuando llegó a Cincinnati. Él es muy buen pitcher, lo que es muy indisciplinado, muy regado, y ya no cabía en los Mets. Y por otra parte, los Marlins prácticamente están pidiendo mucho hasta ahora, pero tienen 2 relevos que se lo están pidiendo por lo menos 5 equipos. Uno es Barraclough, que tiene 1 y pico de promedio carrera limpia, el otro es Stricker, es el nombre raro en alemán. Los dos están, que por lo menos mucha gente quiere, o sea, que lo manden cambia a cualquiera en este momento, como sea de ayer, Derek Jeter.
Así es. Guajiro Peña, anoche los Yankees perdieron un partido muy doloroso en extra innings contra los Bravos de Atlanta, y ese estadio de juguete tuvo mucho que ver con el resultado final, porque Acuña la mandó fuera del terreno de juego por media pulgada, un jonrón de dos carreras en el inning número 11, y eso le costó el partido. Pero a los Yankees.
Yo estaba mirando y pasaron la noticia porque el refil de los Yankees las coge todas. Falló en esa jugada. ¿Tú sabías eso? Chocó con la pared. Él siempre ha brincado. Nosotros lo hemos visto del otro lado sacar las bolas y esa no la cogió. Pero bueno, es un bache porque el Boston, nosotros transmitimos un juego del Boston y eso fue un espectáculo del Boston jugando. Tiene una novena que mete miedo. Así que eso va a ser, Rafael, todo a final de año. Ya son 86 juegos que se han jugado la mayoría de los equipos, ¿sabes?
Sí, está bronca entre esos dos.
Sí, y esta noche los Yankees van a tratar de empatar esa serie contra los Bravos de Atlanta. Y también el 4 de julio, a la 1 de la tarde, o sea mañana, los Bravos de Atlanta contra los Yankees en el tercer partido de esa serie. Y déjame chequear si por casualidad, no, el 5 de julio no están jugando. La serie de tres partidos termina mañana con un juego durante el día. Ya comenzó el segundo juego en la serie entre los Bravos y los Yankees. Y ahora con la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Bueno, ya comenzó Atlanta contra Yankees. Ya comenzó Mets en Toronto, los abridores Newcomb por los Bravos, Germán, Domingo Germán contra por los Yankees 2-4. Orioles Filadelfia, Cobb contra Efrin, Mets y Toronto, Wheeler contra Estrada. Medias Blancas contra Cincinnati, Giolito y Descalfini sus abridores. Tampa Bay contra los Marlins. Ayer los Marlins salieron airosos en extra innings. Hoy va a lanzar Yarbrough contra Richards. Astros contra Rangers. Dallas Keuchel y Bivens. Gigantes contra Rockies. Stratton 8-5 contra Senzatela. Indios versus Kansas City a las 8. Bieber y Duffy. Padres y Atléticos. Richard contra Bassett. Cardenales Diamondbacks a las 9:40. Flaherty contra Zach Greinke. Angelinos, Marineros, Haney contra LeBlanc. Ahora vamos a hablar de lo bien que le está yendo a los Marineros. Y los Piratas contra los Dodgers, Nova contra Clayton Kershaw. Ese partido a las 10 de la noche.
Ese es un combate que tiene que dar el pitcher. Pero quería mencionar a los fanáticos que nosotros por primera vez dimos ayer un juego el lunes por cosas que están sucediendo de fiesta el día 4 de julio. Mañana está grabado.
Correcto.
Pero, siempre hay un pero en este negocio. El jueves, Miami contra Washington. ¿Qué te parece?
Impresionante.
En Washington.
Otro regalo. Es más, es la primera vez este año, ¿verdad, Rafael, que le vamos a brindar los Marlins a la gente en Cuba? Que hay muchos fanáticos de los Marlins, como es de esperarse, allá en la isla. Qué pena que estén jugando tan mal. Pero sí les vamos a recompensar el jueves con un partido Marlins contra los Nacionales en Washington.
Rafael, perdona, Cayo. Está hablando con Padilla, dice que si tú tienes algo en el tapete escondido del basquetbol para el viernes en el programa especial, porque estamos abandonando el basquetbol, que si hay algo interesante que tú puedas mencionar a los fanáticos.
Estás viendo miles de cosas interesantes, hoy vas a oír algunas. Y sigue la cosa andando, se está reforzando hasta los dientes los mejores equipos. Okay. No estamos abandonando nada, estamos diciendo lo más importante, pero en este momento el fútbol es lo que está, porque se está, vamos a decir, definiendo completamente.
Correcto, y ahora que hablas de fútbol, Rafael García Toledo, ¿qué les parece si nos vamos con la sección favorita de toda Cuba? Le guste o no al Guajiro Peña, el fútbol soccer balompié es la sección favorita de toda Cuba, y ahora viene desde Madrid, España, para contarlos lo que está pasando. Hay algo muy interesante con Cristiano Ronaldo y también con Neymar, y por supuesto la Copa Mundial de Fútbol. Ahora viene la sección del balompié.
¿Cómo?
The name of the game.
Atención, Cuba. Desde Madrid, España, a la 1:15 de la madrugada, Mi colega y tocayo José María Lanceros, ¿por dónde comenzar, por el amor de Dios, que el fútbol se está robando? El Real Madrid le está robando a la FIFA todos la primera página, los titulares de todos los periódicos de Europa. Pero bueno, vamos a comenzar con la Copa Mundial de Fútbol. Colombia estuvo a una patada de avanzar por primera vez a los cuartos de final contra un país, Inglaterra, que siempre ha desperdiciado los penales y ha sido eliminado por la vía de los penaltis.
Bueno, pues buenas noches a todos, buenas noches Pepe. Lo primero, Colombia en este caso hoy demostró una vez más aquello que se decía cuando le entrenaba Pacho Maturana, que es campeón del mundo del fútbol sin porterías. Porque hoy Colombia apenas remató, no creó prácticamente peligro, se quedó ahí en las cercanías en muchas ocasiones, no conseguía fraguar jugadas, y ahí se vio clarísimamente la relevancia de la ausencia de James Rodríguez. Inglaterra tampoco está para tirar cohetes, ¿eh? O sea, Inglaterra es un equipo que pega mucho menos pelotazos que antaño, que maneja un poquito mejor la pelota, que tiene jugadores con mucha fuerza física y que tiene a Kane, que es un delantero espectacular. Pero tampoco es que hiciera el partido de su vida. Así que Colombia tuvo la mala suerte de que dejó escapar vivo al equipo inglés en la primera parte de la prórroga, y en la segunda parte de la prórroga ya se vio superado, llegaron los penaltis, y los penaltis son una lotería, porque Paca es un especialista y lo falló, por ejemplo. Sí. Así que mala suerte para Colombia, que desde luego pues al menos aportó alegría, tanto en la cancha como en las gradas. Yo creo que le faltó un poquito de picante, sobre todo porque la ausencia de James Rodríguez para un equipo como Colombia se antoja vital, y lo fue. La ausencia del jugador del Bayern de Múnich se notó muchísimo, porque a Colombia le faltó, no le fue suficiente con Quintero, se notaba la ausencia del enganche, el que fuera capaz de enlazar con Falcao, que prácticamente fue un espectador de lujo del partido. Así que bueno, vamos a ver qué sucede en los cuartos de final, donde llega Inglaterra, que tiene una oportunidad buenísima de plantarse en semifinales, porque se enfrenta a Suecia, que es un equipo que defiende bien, pero que en ataque poquito.
Correcto, recuerden que Suecia está en el Mundial sola y únicamente porque eliminó a Italia en el repechaje europeo. Así que Suecia no es cualquier equipo. Vamos a analizar los cuartos de final. Uruguay contra Francia, ¿quién te gusta ahí?
¡Qué partidazo! Pues vamos a ver, me gusta el ataque de Uruguay, siempre y cuando juegue Cavani. Si no juega Cavani va a ser una ausencia destacadísima para el equipo latinoamericano, que defiende muy bien, que tiene mucho orgullo, que es muy competitivo, que no te deja respirar, y eso va a ser dificultoso para Francia, que no tiene un centro del campo que vaya sobrado a la hora de la elaboración. Tiene mucho músculo, pero le falta un poquito de talento a la hora del manejo de la pelota. Sin embargo, claro, Francia tiene a Mbappé, tiene a Griezmann, que son jugadores buenísimos. Así que vamos a ver qué es lo que sucede. Yo ahí, sinceramente, apuesto en esta ocasión por Francia, sobre todo si no juega Cavani con Uruguay.
Muy bien. También el viernes, Brasil contra Bélgica. ¿Quién te gusta para ese partido?
Uy, es un partidazo y estoy seguro de que los belgas van a jugar súper bien, pero va a ganar Brasil. Brasil va al alza, físicamente están súper bien, y bueno, vamos a ver qué sucede, porque a Brasil le va bien tanto dominar como ser dominado. El equipo belga tiene mucho talento arriba, puede hacer sufrir a Brasil. Pero también en defensa, en el partido con Japón, vimos algunas debilidades. Y ante Brasil eso se paga carísimo. En este caso yo apuesto por Brasil.
Hagamos una cosa, Carrillo. Ponme ahí, grábame esta a las 7:19 del martes. Yo dije al aire en vivo que Bélgica iba a dar la sorpresa del Mundial, iba a eliminar a Brasil. Se van a acordar de mí. Así que también el Guajiro Peña está calladito y dice, ¿cómo es posible que Lacayo diga eso? Ok, apuntado. Yo les voy a poner este minuto para que ustedes vean la próxima semana. Muy bien, nos vamos al sábado. Rusia contra Croacia.
Gana el talento croata para derribar el muro ruso.
Momentito. Dependiendo si la FIFA quiere que avance Rusia también.
Bueno, vamos a ver, esto es como todo. Si el partido anda equilibrado, porque el VAR, ojo, el penalti, hoy me acordé de usted viendo el penalti que le pitaron a Inglaterra, y me acordé del sándwich que hicieron a Ramos y que se quedó en el olvido. Se ve que la televisión, que el VAR no tenía batería suficiente y no les venía bien pitar el penalti.
El VAR, ¿estás ahí?
sí estoy aquí.
Ah, bueno, acuérdate que el VAR es un instrumento que la FIFA usa cuando le conviene, si es que le conviene. Por ejemplo, Nigeria contra Argentina, la jugada de Mascherano, que sí fue penalti, pero en esa jugada vemos 20 en cada partido, por el amor de Dios.
Claro.
La tarjeta amarilla de Piqué contra Rusia, que 50-50, la mayoría de las veces dicen, no, bueno, el tipo tiene una mano, tiene que ponerla en un lado, ¿verdad? No se la va a cortar. Y luego derriban a Ramos y a Piqué en el área, a los dos en un tiro libre, y no canta. ¿Dónde está el VAR ahí? ¿Ves?
Sí, pero Pepe, ¿me dejas que te diga una cosita? Si España hubiera hecho los deberes como tenía que hacerlos, ni VAR ni nada.
Estamos de acuerdo, pero ahí es. Hoy también fue el clásico ejemplo. Mira, otra cosa. En el caso de Colombia contra Inglaterra, Carlos debería de saber que a estas etapas del juego, la FIFA está buscando cualquier cosa. Esa jugada que tuvo hoy, ya lo habían expulsado en el primer partido contra Colombia. Okay. ¿Cuál es el apellido de Carlos? Carlos Sánchez.
Carlos Sánchez.
Abrazando al delantero inglés. Por supuesto que le van a decir penalti. Que esas jugadas hay en todos los partidos, sí las hay. Pero si ya la FIFA, si ya tú eres Colombia y sabes que la FIFA está buscando cualquier cosa, además hay tremenda presión para que Inglaterra pase a la próxima ronda. No me digas que no, por el amor de Dios. Un equipo como Inglaterra que nunca avanza, necesitan héroes.
Pepe, también un poquito inocente, vamos a decirlo así, Carlos Sánchez, haciendo esa jugadita delante del árbitro.
Sí, así es. Pero de cualquier manera, vamos a ver hasta dónde la FIFA quiere que avance Rusia contra Croacia. Por supuesto que Croacia es el favorito, pero hasta ahora hemos visto que muchos favoritos han caído. Y el Guajiro Peña quiere decir algo. No, ¡ay, Dios mío!
José María, Orlando Peña, te quería preguntarte algo, te entrevistó, esta es la tercera vez en la calle y el otro día Rafael García Toledo, y yo te hice una pregunta, pero esta pregunta va directa a una persona que se supone que sepa. Yo quiero que tú me digas, en béisbol yo suponer hay cientos de peloteros que son buenos, pero siempre hay tres o cuatro que son los mejores. ¿Quién usted cree que son los cuatro mejores en este momento en el soccer?
Bueno, evidentemente Neymar, Cristiano Ronaldo, Leo Messi y vamos a decir un portero, Courtois,
así es, estoy de acuerdo. Ahora, le está robando el Real Madrid a la FIFA la primera plana de todos los periódicos. Ayer desmintiendo que Neymar iba para el Real Madrid, pero hoy no ha desmentido que Cristiano Ronaldo podría ir a la Juventus.
Es que es más, Pepe, hoy aquí hay varios medios, entre ellos uno muy fiable, que es La Sexta, porque son muy cercanos, tienen muy buenas fuentes en las cercanías del presidente del Real Madrid, Florentino Pérez. La Sexta Televisión ha informado de que el Madrid ha decidido vender a Cristiano Ronaldo al conjunto del Juventus de Turín por 100 millones de euros. Aquí el tema está muy claro y confluyen varias circunstancias. Ronaldo ya no está a gusto en el Madrid. Ronaldo no está a gusto en el Madrid porque es un niño mimado, considera que el Madrid no le ha dado todo lo que le tenía que dar y rendido y toda la pleitesía que según él merece. Y además, la Juventus le ofrece 30 millones de euros netos, limpios, de polvo y paja, libres de impuestos, después de impuestos, que superan lo que cobra en el Real Madrid, 21 millones de euros netos. Tampoco está nada mal. Ojo, estas informaciones dicen que el Madrid está dispuesto a igualar esos 30 millones, pero el tema es que Ronaldo se quiere ir. La cláusula de Ronaldo es de 1.000 millones. Ahora bien, cuando tú tienes un jugador que te ha prestado grandes servicios, y además, según han contado aquí medios locales, por escrito el Madrid tiene el compromiso con Ronaldo de no cobrar esa cláusula, es decir, de reducirla mucho por si Ronaldo se quiere ir, pues hombre, lo lógico es que si hay dos partes que están de acuerdo, que ya ese matrimonio no es tan bien avenido y que es mejor dejarlo de mutuo acuerdo, pues tiene toda la pinta de que Ronaldo se va a ir del Madrid. Ojo, el Madrid le ha sacado mucho provecho en estos 9 años, lo fichó por 96 millones, lo va a vender, si es cierto lo que publica La Sexta y se cumple, por 100, todo el rendimiento que le ha sacado a Cristiano Ronaldo. Además, sí. Ronaldo no es ningún niño, va a cumplir 34 años, y siempre corres el riesgo de que haga una mala temporada y entonces no lo vendas por 100, sino que lo tengas que vender mucho más barato. Y ahí tenemos los ejemplos, por ejemplo, el ejemplo clarísimo de lo que pagó el Madrid en su día por Ronaldo Nazario y el dinero por el que lo vendió después. Una miseria en comparación de lo que le costó.
Correcto.
Así que la cuestión es qué va a hacer el Madrid si vende a Ronaldo con ese dinero, ¿a quién va a fichar? Porque ya saben ustedes la máxima de que para que entre alguien tiene que salir.
Por supuesto
que
sí.
Algo de dinero en la caja. Así que a lo mejor con esos 100 millones pues van a por un delantero de orden mundial. Correcto. Yo sinceramente creo que Neymar no le hace falta al Real Madrid.
Estamos de acuerdo.
Es decir, por varias cuestiones, es un gran jugador, eso nadie lo duda, pero es muy caprichoso y además es un tipo de jugador, no voy a decir que porque sea brasileño, que te puede dejar tirado en cualquier momento.
No, espérate un segundo, pero vamos a empezar. En este Mundial, Neymar ha cogido, le guste o no le guste, la fama de ser un gran payaso. Se está tirando por todo a llorar en el terreno de juego, apenas lo han tocado, y se da vueltas como si lo hubieran acribillado a tiros. Y eso la gente se está dando cuenta. Si tú te pones en los blogs y en las noticias de todos los periódicos importantes que están cubriendo el Mundial, Neymar está por el suelo. Otra cosa, hay un rumor de que el Liverpool de Inglaterra quiere firmar a Marco Asensio.
Bueno, pues esto es como en todo, si pone una buena cantidad todo se puede hablar. Hombre, Asensio está cómodo en el Madrid, pero tienes cierto que no es titular y que no es indiscutible. Va por rachas y, hombre, ahora con el Mundial que se ha marcado Asensio y el resto del combinado español, tampoco lo vamos a negar, pues puede ser que su cotización haya bajado. Es un gran jugador con un enorme futuro. Y la salida de Ronaldo le daría más opciones, pero también es algo que él tiene que visualizar, ¿no? Ver dónde va a tener más oportunidades, si quiere ser, como yo suelo decir, cola de león o cabeza de ratón.
Recuerden que Ronaldo ganó 4 Copas Europeas con el Real Madrid, no es cualquiera el que logra esa hazaña. Y entonces, si venden a Ronaldo y si mandan a Asensio a Liverpool, ¿con quién se va a quedar el Real Madrid? Porque pues, ya estamos casi...
Pues, por ejemplo, un delantero como Harry Kane, ¿qué le parece?
Sí me parece. Fíjate que estaba pensando eso. Yo sé que se ha hablado. No sé hasta qué punto está decidido el club inglés de dejarlo. Ni siquiera por 100 millones de euros.
El Tottenham es un equipo negociador muy duro, ¿eh? O sea, ya le costó a Madrid un dineral fichar a Modric, y otro dinero al fichar a Gareth Bale. También le puedo apuntar, hay jugadores por ahí muy interesantes, ¿eh? Hazard es muy interesante, De Bruyne es muy interesante, o sea, Bélgica tiene una camada de jugadores, la verdad, bastante interesante.
Sí, y Keylor Navas se va del Real Madrid también, estoy leyendo aparentemente, de una manera u otra.
Yo no creo. O sea, lo primero es que Madrid tendrá que tener fichado un portero antes de mandar a Keylor con viento fresco.
¿No están buscando a Alisson, del brasileño?
Yo creo que no, y supongo que no estarán buscando a De Gea.
No, De Gea ya se va a quedar con el Manchester United, así que va a ser muy interesante. Tú puedes creer que no han querido a Keylor, pero lo siguen teniendo. Damas y caballeros, muchas gracias a José María Lanceros desde Madrid. Nos vemos la próxima semana, quizás el viernes. Hacemos una pausa, enseguida regresamos.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplían 83 años de la independencia de Cuba, Radio Martí salía al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Muy buenos días, escuchen la primera transmisión de Radio Martí. Programa de información de la voz de los Estados Unidos de América. Una vez más, muy buenos días y bienvenidos a Radio Martí.
Radio Martí, 33 años, informando a Cuba.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
Aplicaron la pena de muerte a Arnaldo Ochoa.
El remolcador lo hundieron y ahí murieron.
Rescataron a Elian de la casa de la pequeña Habana.
Cuando un avión impactó la primera torre del World Trade Center en Nueva York.
Oh my God, oh my God.
Freedom itself was attacked this morning and freedom will be defended.
The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden.
Ha fallecido el comandante presidente Hugo Chávez.
Que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba.
Una nueva luz se levanta sobre Cuba que empieza a renacer.
Las llamas de blanco nunca se van a sentir.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 33 años contigo.
Radio Martí, cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com.
Y a continuación, las informaciones de Radio Martí. Les habla Bruno Tuckers. Después de ser excarcelado este martes, el biólogo Ariel Ruiz Urquiola manifestó a Radio Martí que se recuperará de su huelga de hambre en casa de su familia en La Habana. El científico declaró a nuestra colega Yolanda Huerga que su regreso a la finca en Viñales demorará un poco, pero reiteró que continuará luchando porque esa es su naturaleza.
El biólogo cubano Ariel Ruiz Urquiola fue excarcelado este martes bajo una licencia extrapenal por problemas de salud, lo que le permitiría a las autoridades regresarlo a prisión en cualquier momento.
No le tengo miedo a la muerte porque para mí es la liberación del espíritu y te lo digo conscientemente desde mi posición adicionalmente como científico, pero no puedo dejar de agradecer a todas las personas fuera de Cuba y también dentro de Cuba que hicieron por ayudar a sobrevivir, incluso los médicos que bajo presión y las enfermeras me ayudaron a prorrogar el martirio que viví.
Ruiz Urquiola confirmó a Radio Martí que también fue dado de alta del hospital Abel Santa María, donde se encontraba ingresado debido a la huelga de hambre que llevaba hace 17 días.
La finca de Viñales demorará un poco, tengo que poner en orden todas mis ideas y entonces tomaré una decisión de qué voy a seguir haciendo. Sin lugar a duda va a ser luchar, porque esa es mi naturaleza.
Omara Ruiz Urquiola calificó de pretexto para no reconocer la injusta condena contra su hermano la causa por la que lo excarcelaron.
Lo que ellos diagnostican es síndrome afectivo ansioso depresivo. Yo voy a seguir pidiendo revisión de causa y voy a pedir cuenta a las autoridades de Viñales.
El activista medioambiental fue condenado el pasado 8 de mayo a un año de prisión por un delito de desacato e inició la protesta para denunciar irregularidades en su proceso judicial y que su condena fue injusta y arbitraria. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Una juez de Ecuador pide prisión preventiva para el expresidente Rafael Correa. Pedro Corzo entrevistó al periodista ecuatoriano Fernando Aguayo.
Este martes, la Fiscalía de Ecuador pidió a la jueza de garantías penales de la Corte Nacional de Justicia, Daniela Camacho, prisión preventiva contra el exmandatario Rafael Correa, en una investigación que se le sigue por presunta implicación en el caso del intento del secuestro del exparlamentario Fernando Balda. Fernando Aguayo, periodista ecuatoriano desde Telerama y Radio Atalaya, nos expone sus puntos de vista sobre esta decisión judicial.
Definitivamente la justicia está actuando como corresponde. Nadie está por encima de la ley, ni siquiera quien fue presidente de la República durante 10 años. Pero aún cuando se trata de persecución política y de atentar contra los derechos humanos, ese intento de secuestro es de hace algunos años atrás. Están presos aquellos que fueron contratados para que realicen ese atentado a Fernando Balda y en el transcurso del tiempo, una vez que perdió el control de la justicia Rafael Correa y su régimen, está saliendo a flote, como decimos, desde el inicio.
El fiscal solicitó la prisión preventiva contra el expresidente Correa por incumplimiento de medida cautelar de presentación periódica ante la Corte Nacional. Desde Miami, para Radio Martí, Pedro Corzo.
La migración de Venezuela a países vecinos podría llegar a 3 millones este año, señaló Nancy Iso Jackson, vicesecretaria adjunta de la Oficina de Población, Refugiados y Migración de los Estados Unidos. Tras concluir una visita a Ecuador y Perú, la funcionaria estadounidense dijo que hasta ahora 2 millones de venezolanos han huido de su país y se prevé que el éxodo habrá de continuar. Perú ha recibido unos 350.000 venezolanos y Ecuador cerca de 100.000. Iso Jackson agradeció a los países que reciben y brindan servicios de salud a los migrantes venezolanos. Y hasta aquí las informaciones de Radio Martí. Bueno, Rafael, las apostadoras en Las Vegas ya desde ahora dan de favorito a los Lakers.
Sí, se está reforzando mucho, es una serie de movida muy grande, pero también los Warriors siguen reforzándose. Los Lakers ficharon a Rajon Rondo, el veterano armador, de un año y $9 millones. Evidentemente que suben su categoría en eso. Dejaron ir a Julius Randle, un joven centro, que por cierto lo contrataron inmediatamente. Además ellos han asegurado el contrato de Kentavious Caldwell-Pope, un joven muy bueno, que iba a salir, y se quedaron con él este año. Entró Lance Stephenson, de el equipo de los Pacers de Indiana, fue el hombre que le sopló en el oído a LeBron James, tiene 20 broncas con él, y también aseguraron el contrato de Jay Bell McGee. Esos son refuerzos que ha conseguido el equipo de los Lakers. Todavía está negociando, se está hablando, primero se hablaba de que Paul George iba a venir, bueno, Paul George se va a quedar donde está, con el sueño de Oklahoma, y no viene. Ellos siguen buscando, la gente de los Lakers, alguien, vamos a decir, de primera línea. Estaban tratando de conseguir a Kawhi Leonard, que está con los la escuela de San Antonio, pero la cuenta no creo que dé como está en este momento, habría que hacer una movida muy grande. Yo creo que ellos van a conseguir suficientes equipos como que van a competir. No creo que este año vayan a ganar, mientras estén los Warriors como están, además los Warriors están reforzados, como les voy a hablar ahora en un instante. Y sí creo que en dos años ya van a ser muy contendientes con el equipo, porque van a poder ir cambiando fichas, ¿no? Por otra parte, los Warriors acaban de contratar al centro de Marcus Cousins, un individuo que es tremendo centro, el único problema es que tuvo un accidente, que le rompió el tendón de Aquiles, está recuperándose, le están pagando por un año $5.3 millones, jugándosela, que si puede este año jugar, sería una ayuda tremenda encima de lo que son los Warriors en este momento. Y si no, pues bueno, no pierden mucho dinero tampoco. O sea que hay una jugada que solamente ellos pueden darse el lujo ese de hacer eso. Tienen un tremendo coach que le acaban de renovar el contrato, pagando este hombre Steve Kerr, recibiendo más dinero que nadie en la historia de la NBA, $25 millones por 5 años. ¿Okay? Así que está, vamos a decir, Steve Kerr, que es el pegamento que une ese equipo de los Warriors, seguirá. Así que la cosa no va a ser fácil para los Lakers, que en el primero o segundo año de LeBron vayan a ganar un campeonato.
Muchas gracias, Rafael. A continuación, damas y caballeros, el segmentico del Guajiro Peña. ¿Dónde están y qué hacen?
La pelota va y va, se fue, han bateado un jonrón.
Bueno, pues un día hace 100, desde 1933, se efectuó por primera vez Juego de Estrella. Faltan 3 días para votar este año, hasta el día 5, para quién va a participar en la Liga Nacional y la Liga Americana de Juego de Estrella. Pero yo quería informar algo que sucedió en el año 65. Por primera vez, en el año 65, hubo 8 peloteros latinos en el Juego de Estrellas. Y vamos a empezar por aquí, por el lado derecho. Leonardo Cárdenas, shortstop cubano. Víctor Davalillo, fielder venezolano. Zoilo Versalles, cubano, de Maridao, Cuba. uno de los grandes de la historia de Santo Domingo, Juan Marichal, pitcher, el señor Cookie Rojas, segunda base, cubano, un toletero legítimo que nació con un bate de almohada en su cabecita, Tony Oliva, y un puertorriqueño que le daba guía a todo el mundo, Roberto Clemente, que en paz descanse, y otro puertorriqueño que jugó ese año con el Boston, Félix Mantilla, en total 8. Y aquí va la noticia de lo que Guajiro está pensando de los peloteros latinos que están destacándose de una forma en este momento, y aquí van los números. Vamos a empezar por Altuve con 3.38, Segura con 3.35 del Seattle, Martínez del Boston, 3.24, Rosario de Minnesota, 3.13, Machado de los Orioles, 3.10, y Castellanos de los Tigres de Detroit, 3.10. Eso es averaje. Ahora vienen las empujadas. Martínez, 67 del Boston, Machado, 59 de los Orioles, Encarnación, 56 de los Indios de Cleveland, Ramírez del Cleveland, 55. Y ahora los hits. Altuve solo con 114, le sigue Segura con 108. El señor Castellano con 103. Martínez con 100 del Boston. Lindor no se queda atrás, 99 de los Indios de Cuba. Machado con 99 de los Orioles. Y Rosario de los Minnesota Twins, 99. Doble Escobar de los Minnesota Twins. Abreu de 27. Con 27 de Chicago, Lindor 27 de los Indios de Cleveland y Castellano 26. Jonrón Martínez 25 del Boston, Ramírez le sigue con 24 de los Indios de Cleveland. Cruz de Seattle con 21, Lindor con 17 de los Indios de Cleveland. Ay, Machado 21 de los Orioles con 25. Así que aquí hay muchas cosas que andan sucediendo a algunos peloteros. Si no se dieron cuenta, esto es en la Liga Americana 26. Voy para la Liga Nacional, que es bien chiquitico. Increíble lo que está pasando con la Liga Nacional. Almora, 331 con los Coarenados, 306 con el Colorado. Suárez, 306 con el Cincinnati. Parra, con 305. Y eso es los hits. Castro, 91 de Miami. Arenado, 91 de Colorado, y esos son todos los que están desfilando. Ahora jonrones, Arenado con 21 de Colorado y Aguilar 19 con el equipo de Milwaukee. Y pienso yo que de este grupo podía incluirse algunos peloteros como un muchachito de Venezuela que está pichando fuera de clase, Ewan Díaz con 32 juegos salvados, y un cubanito también que tiene 26, Chapman. Y podíamos mencionar que están teniendo buena temporada, no puedo dejarlo fuera, Iglesia y Correa, si restó de Houston, que está lesionado. Pero vamos a ver la sorpresa. Así que, y el primer jonrón en el año 33, el Bambino. Eso es historia.
Eso es historia. Muy bien, Guajiro, muchísimas gracias. A continuación, la sección favorita de Kai Barien y toda Camagüey. Put me in, coach. Bueno, la musiquita se la vamos a quedar debiendo, aunque Danilo Fuentes me va a decir cuando va a estar lista la sección favorita de Kai Barien. Put me in, coach. Muy bien. I'm ready to play today. Put me in, coach. I'm ready to play today. Look at me. I can be center field. Bueno. Vamos a ponerlos al día lo que está ocurriendo en el béisbol de las mayores. Hoy hay varios partidos durante la tarde porque la mayoría del pueblo norteamericano trabajó solamente medio día hoy. Si no me lo creen, hablen con Edemio Navas González. Él se cogió el día completo. Milwaukee ya es oficial. Esta tarde Milwaukee derrotó a los Mellizos de Minnesota 2-0. Lo ganó Guerra 5-5. Lo perdió Odorizzi 3-6. Y Neville con su rescate número 9 de la temporada. Solamente 2 hits conectó el equipo de Minnesota en todo el partido. Tremenda labor por parte de Guerra. Mira, a esto es lo que yo iba, Rafael. Estás lanzando un partido fenomenal, te han dado solamente 2 hits y aún así te quitan en el quinto inning porque llevas 96 lanzamientos. Ya hoy en día son poquitos y contados los... No, 68 lanzamientos, dice aquí. Son poquitos y contados los pitchers que te lanzan más de 5 o 6 entradas. Pero de cualquier manera, solamente 2 hits para Guerra. Vamos a hablar un poquito de este pitcher, Junior Guerra, 33 años de edad. Le dicen el Cabezón. Es de San Félix, Venezuela. ¿Por qué le dan el Cabezón? Yo estoy viendo aquí la foto, no me... Sí, puede ser que tenga...
Tú lo estás viendo de frente, a lo mejor de perfil es un cepelín lo que tiene en la cabeza.
Bueno, tú sabes que en el equipo deportivo, no voy a mencionar nombres, pero aquí hay un Cabezón con nosotros también, así que uno nunca sabe, pero ese es distinto. Muy bien, vamos a seguir hablando de los resultados de hoy. A propósito, por Milwaukee, Thames, el right field, impulsó las 2 carreras con 2 imparables, incluyendo su jonrón número 12. Milwaukee con 50 victorias y 35 derrotas en lo que va.
El equipo de Guajiro, ¿sabes?
El Guajiro Peña dijo el 28 de marzo que Milwaukee iba a ganar la división y hasta ahora está cumpliendo. Los Cachorritos de Chicago derrotaron a los Tigres del Detroit 5-3, lo ganó Wilson 3-2, lo perdió Stumpf 1-4 y Pedro Strop con su segundo rescate al Mora Jr. con un doblete que impulsó carrera, luego anotó para el muchacho de Hialeah su carrera impulsada número 27 de la temporada. Fulmer lanzó 6 entradas para el equipo de los Tigres. No figuró en la decisión porque luego le cayeron a palos al bullpen de los Tigres. José La Candelita Iglesias de 4-0 en ese partido. Castellanos con un hit y 4 turnos al bate. En este momento, los Medias Rojas de Boston le están cayendo a palos a los Nacionales de Washington 9-2. Julito Martínez con 2 carreras impulsadas. Fue con un doblete, me están diciendo, no fue con jonrón. Núñez la botó su 6º, el holandés Bogaerts, su número 13. Para Julito Martínez, 2 carreras impulsadas, 69 remolcadas en lo que va la temporada.
Señor.
Una genuina máquina. Y Bogaerts impulsó 3 y Núñez también conectó, impulsó 3 en este partido. Los Nacionales de Washington que se están cayendo de pico cada día más y más en la Liga Nacional. Tienen promedio apenas un juego por encima de los 500. ¿Quién se lo hubiera imaginado? Bueno, parece que acaba de jonronear el socio del Guajiro Peña, Mark Reynolds, que él, pero bueno, siguen perdiendo los Nacionales de Washington. Tiene 2 hits en este partido, una impulsada y una anotada. En otros juegos, Mets 4, Toronto 0 en el tercero. Yankees 2, Atlanta 0 en el segundo. Yankees tratando de empatar esa serie. Ayer perdieron en extra innings en casa contra los Bravos de Atlanta. Cincinnati 4, Medias Blancas 0 en el segundo. Tampa Bay 4, Miami 2 en el segundo. Y a punto, no, está lloviendo en Filadelfia. Orioles Filadelfia con lluvia. A las 8:05, Houston en Texas, luego San Francisco en Colorado, Cleveland en Kansas City, a las 9:05, San Diego en Oakland, a las 9:40, Cardenales en el desierto de Arizona, a las 10 p.m., Angelinos en Seattle, y a las 10 p.m., Piratas contra Clayton Kershaw y los Dodgers de Los Ángeles.
Nacayo, ayer en la transmisión tú mencionaste que el equipo de Cleveland me ha dado una paliza grandísima, pero que no mencionaba una cosa que sucedió ayer con Lindor. Lindor metió de 4-2, jonrón con las bases llenas y empujó 7 carreras. Una cosa increíble para ese señor Thor. Y estábamos hablando de que Harper estaba fallando. Y tuvimos el honor ayer, por 10 pies, una bola no salir de afuera del terreno a los 500, no sé cuántos pies, el jonrón de Harper. Así que eso fue historia del juego de ayer.
Bueno, vamos a seguir hablando un poquito más de pelota. La gente en Cuba quería saber ¿Quiénes son los mejores bateadores del béisbol de las grandes ligas? Estas cosas cambian de día a día, pero por lo general seguimos teniendo los mejores bateadores y las estadísticas siguen favoreciendo a los sospechosos de siempre, como José Altuve, que está bateando 338, un puntico más que Mookie Betts, que batea 337, y Scooter Gannett de Cincinnati. Esto es lo que la gente no se esperaba. Oigan esto, Scooter Gannett de Cincinnati es el tercer mejor bateador de todo el béisbol de las grandes ligas, 336. Ustedes recordarán que el año pasado, Scooter Gannett conectó 4 jonrones en un solo partido. Y ahora es el tercer mejor bateador en la pelota y no está cobrando ni cerca de lo que están cobrando los otros 20 mejores bateadores en el béisbol de las grandes ligas. En el quinto puesto está el cubano-americano Almora Jr., batea 329. Julito Martínez batea 324, pero Julito Martínez está ganando una millonada. Kemp de los Dodgers también. Mike Trout, Duffy, todos ellos están ahí, Machado, Arenado, Castellanos, Suárez, el venezolano, está también entre los mejores 20. Tenemos que bajar para el primer pelotero nacido en Cuba, Yulieski Gurriel, número 27, está bateando 294. Vamos a seguir bajando, es el único que estoy viendo entre los primeros 50. Porque no, Yasiel Puig no está bateando entre los mejores 50. La lista termina con 280, así que para que ustedes vean. Y en lo que respecta al Guajiro, Peña quería saber quiénes son los jonroneros. Julito Martínez con 25. Ramírez de Cleveland, José Ramírez 24. Mike Trout también está con 24, así que en cualquier momento. Judge tiene 23, Lindor, como el Guajiro Peña mencionó, 23, está Arenado con 21. Bryce Harper ayer conectó su número 21, Stanton estancado con 19. Y vamos a ver si aparece algún pelotero nacido en Cuba en esta lista. Está Kiki Hernández, pero él no nació en Cuba, con 14 jonrones en lo que va la temporada. Y en lo que respecta a carreras impulsadas, Julito Martínez, con las dos de hoy, tiene 69 carreras impulsadas, fácilmente superando a Haniger de Seattle, que tiene 62. Y me gustaría que Rafael me explicara cómo es posible que Seattle esté jugando tan bien sin Robinson Cano. Y me lo va a explicar cuando venga la sección favorita del Guajiro Peña, Talking Baseball, Hablando Pelota.
Play ball. Talking baseball. Klazuski, Campanella. Talking baseball. The man and Bobby Feller. The scooter, the barber, and the nuke. They knew them all from Boston to Dubuque. Especially Willie, Mickey, and the Duke.
Rafael, qué bofetada más grande al sistema. Se te va tu mejor pelotero por dopaje. La gente en Seattle dice, bueno, hasta aquí llegó la temporada. Estabas en el penúltimo lugar cuando perdiste a Robinson Cano. Y apenas se va Robinson Cano, ganas el 85% de tus partidos y estás al frente de la división.
Sí, eso es lo que pasa en los equipos, como en las compañías y como en las familias. Hay una cosa que el talento es una cosa, la disponibilidad física de hacer algo, jugar pelota, estar en una compañía y ser efectivo, pero hay una parte que afecta al equipo, ya te digo, a una empresa, a un equipo de pelota, a una familia, y es lo que no se conoce de afuera, que es lo que la interacción de un individuo con el grupo. A veces esa interacción es negativa y afecta a todo el mundo. Nosotros hemos visto y habíamos hablado de varios peloteros que son muy buenos, no sabemos por qué los botan de un año para otro, pero si rindió mucho y batió bien, etcétera, y lo cambiaron, y salieron de él en unas condiciones que uno dice para qué salieron de él. ¿Por qué? Porque son un tumor dentro del equipo. Yo no sé si es el caso de Cano, pero aquí parece que la gente juega mucho más cómodo en ese equipo sin Cano presente. ¿okay? O sea, sabe Dios, eso no estoy diciendo que esa sea la razón, porque no la conocemos, pero sabe Dios si Cano, que es un fenómeno como pelotero, ya sabemos que ha ayudado bastante por factores exteriores, vamos a llamarle, ¿okay? Pero no sabemos dentro cómo se comporta con la gente, cómo son capaces, si es un arrogante que pone a todo el mundo aplastado y el equipo no funciona. Un equipo, una cosa de basquetbol es una maquinaria que tiene que funcionar todas las piezas de acuerdo, y a veces eso no funciona porque hay una pieza que simplemente no cuadra. A lo mejor es la mejor material, la maravilla, pero no cuadra ahí. Y eso podría estar pasando ahí. Nos ha pasado con otros equipos, como hemos visto la gente. Son muy buenos, pero no los quieren el equipo. Hay un compatriota nuestro que por lo visto es así la cosa, ¿no?
Sí, bueno, Rafael, tienes más razón de lo que tú te imaginas, porque yo me acuerdo cuando Mariano Rivera se retiró y lo entrevistó la televisión o la radio panameña, y le preguntaron posición por posición quién te gusta. Y la mayoría, por supuesto, él dijo, no, Derek Jeter, tremendo pelotero, además de que mi socio. Entonces la gente decía, ay, qué aburrido, va a decir que en casi todas las posiciones su pelotero favorito son los Yankees. Pero a la hora de hablar de segunda base, dijo que a él le gustaba más Dustin Pedroia que Robinson Cano. Sí. No dijo por qué, no, en razones claro. personales, no, me gusta más cómo él se comporta en el terreno y cómo persigue todas las pelotas y se tira en diving y siempre tiene muchas energías.
Bueno, pero a eso apuntando lo mismo que tú estás diciendo, hay algo que es aún más específico, que es Teixeira, la primera base de los Yankees, que jugó recibiéndole los tiros a Cano y viviendo con él mucho tiempo en el mismo equipo. Y lo primero que dijo, no me extraña nada, simplemente que haya falseado las cosas, que haya hecho trampa, eso hay muchos que lo sabíamos y nunca hablamos de eso, ¿okay? O sea que eso viene caminando. Ahora, un problema que tiene la sustancia esta para mejorar la de funcionamiento es que el carácter te lo pone insoportable, ¿okay? Hasta las personas que usan eso médicamente, y yo desgraciadamente tengo un poco de experiencia en eso, en el momento que tú estás tomando eso te conviertes en una fiera, o por lo menos te molesta la gente, etcétera. Eso puede haber pasado también, ¿sabes? Oye, hay una cosa insertando esto aquí, un comentario que hacemos nosotros cada año. Le volvieron a pagar a Bobby Bonilla sus $1,193,248.20, ¿okay? Se lo está pagando del año 2011. Así que nosotros el viernes voy a comentar este contrato de Bonilla y por qué se hizo.
Correcto, recuerden que mañana hay un programa especial grabado, así que no llamen.
No llamen a la calle mañana.
En nombre de Héctor Carrillo, en nombre del señor de Moa, de Junior, Danilo Fuentes Cortés, Rafael García Toledo, Guajiro Peña y este servidor, tengan todos muy buenas noches. Recuerden que la cita es el jueves, Béisbol de las Grandes Ligas por Radio Martí, los Marlins contra los Nacionales de Washington. Pasen todos muy buenas noches.
Semanas hemos seguido la salud de
exactamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas.
Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona Aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.